por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches, Ángel Pardo, buenas noches.
Buenas noches, hermano Luis, y a nuestro radio escucha.
Ángel, en el programa anterior habíamos comentado que el presidente designado de Cuba, Díaz-Canel, había recomendado a la población cubana que la limonada y el guarapo serían los alimentos con los cuales la población cubana pudiera superar esta crisis de alimentación que hay en la isla. Porque según este presidente Díaz-Canel, estos dos elementos, la limonada y el guarapo, tienen pues unas sustancias que son prodigiosas y que la limonada puede servir de base para cualquier alimento. Y esto es una burla al pueblo cubano, porque la limonada, el limón, no se usa casi en ninguna parte como base porque es ácido. Se utiliza más bien para condimentar algunos alimentos. Y
era Luis.
Sí.
De verdad que este bufón de la tiranía, que no es nada más que un bufón de la tiranía, Díaz-Canel, lo que se está haciendo es una burla constante sobre la miseria y la dignidad de un pueblo que ya no da más, que lo están llevando precisamente a la pared para exigirle esas cuestiones y al mismo tiempo burlarse de cosas que saben bien de que no la van a suministrar, que no van a ser poseedoras de ella para hacerse lo que... Es bochornoso la burla esa que tiene.
Por otra parte, Ángel, tomando el hilo de la conversación, también estuvo el ministro, uno de estos ministros, no sé si fue de comercio, que también le dijo a la población que se iban a abrir cuentas bancarias para el gobierno, para los ciudadanos, para que los ciudadanos hicieran donaciones para combatir también la escasez de alimentos que hay en Cuba y enfrentar el coronavirus. Son dos elementos, dos situaciones que le han planteado los dirigentes del país a una población hambriada, necesitada de todo. Pero no solamente eso, Ángel, no solamente estos dos asuntos que he comentado aquí, sino que ahora se aparece que el doctor Francisco Durán García, que es el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, recomendó a los cubanos reforzar la alimentación para hacer frente a la pandemia de coronavirus que azota la isla. Y en medio de la crisis de escasez que atraviesa el país, el experto hizo énfasis en el consumo de varios productos que podrían ayudar a la población a enfrentar mejor el coronavirus en caso de eventuales contagios. Y entonces este doctor, que es el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud, le está recomendando a la población en una rueda de prensa, ¿sí?, ahí dando la televisión durante todo el país y a otros medios internacionales, se está dirigiendo para que aconsejar en la ingesta de alimentos para la población: huevo, pescado azul, frutas y vegetales. Dime tú, Ángel.
Bueno, ¿de dónde van a sacar ellos? ¿Ellos se lo van a dar? Porque eso es un descaro. Esa es una burla de marca mayor. No, la verdad es que increíble. Los esclavistas del siglo XVIII respetaban más a sus esclavos que yo creo que lo que hacen estos neoesclavistas del siglo XX y XXI con el pueblo.
Oye,
la verdad
Ángel,
que no, es Ángel, increíble.
Están hablando de pescado azul, que son el salmón, atún, sardina, boquerón, el arenque, esos son los pescados.
Sí, eso es lo que comen ellos.
Exactamente.
Ellos, porque el pueblo no come ni viajaca.
Si pesca una
viajaca en un río, se la decomisa.
Y oye,
qué conversación, contrabando de alimentos y todas esas cosas.
Los pescadores que se alejan un poco de la costa para tirar los anzuelos y tratar de pescar algo, son hasta perseguidos, Ángel.
Por supuesto.
Tú sabes, sí. Los persiguen, para eso es un tuviste, de decomisarle todo lo que de alguna manera logran pescar. Dice este señor que el consumo de los huevos, los pescados azules, los vegetales, las hojas verdes y las frutas, que ayudan mucho a la alimentación, pues también ayudarían, si no a evitar, por lo menos a prevenir o a hacer más fácil la recuperación si la persona es afectada por el coronavirus. Yo no sé dónde va a ir para este pueblo de nosotros en Cuba, este país, este gobierno, ese desgobierno que tenemos ahí.
La verdad que ya es hora de que digan basta.
Estos dirigentes, Dios mío, no tienen cara, Ángel, no tienen cara, porque para ponerse a hablar de estas cosas, estos tres temas que hemos comentado, que ahora la limonada y el guarapo, la cuenta bancaria, ahora que hay que comer fruta, vegetal y pescado azul, eso es una burla de marca mayor para nuestro pueblo, Ángel.
Efectivamente. Bueno, sabemos que es un gobierno totalitario, es una férrea tiranía monárquica la que existe, y lo que no dicen ellos directamente, pues usan a sus títeres para que sean voceros y de esa forma pues hacerle llegar al pueblo lo que es el desprecio y el menosprecio de un régimen totalitario.
Exactamente, eso es lo que siento por el pueblo, Ángel. Desprecio. Por otra parte, el opositor y ex prisionero político cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue distinguido con la Medalla de la Libertad Truman Reagan, condecoración que entrega cada año la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo. La 13ª ceremonia anual de premiación de esta fundación, con sede en Washington, se realizará el próximo viernes 12 de junio de manera virtual, con la participación de diplomáticos, representantes de naciones cautivas del comunismo y organizaciones de derechos humanos. Al anunciar el otorgamiento del galardón 2020 al expreso político, es decir, a José Daniel Ferrer, la fundación expresó: este año estamos orgullosos de presentar nuestra medalla de la libertad Truman Reagan a José Daniel Ferrer, líder de la oposición cubana. En su perfil de Twitter, Ferrer agradeció la distinción que exalta su aporte a la lucha en favor de la democracia en Cuba. Dijo: gracias a la prestigiosa Fundación Víctima del Comunismo por su importante reconocimiento a mi humilde labor a favor de la democracia y contra los crímenes del comunismo. Gracias de todo corazón. En su comunicado de prensa, la VOC, lo que es la Fundación de Memorial de Víctimas, destaca que Ferrer es un defensor de los derechos humanos reconocido internacionalmente, preso político, líder de la UMPACO y promotor del proyecto Cuba Decide. Subraya que sufrió 8 años de prisión luego de ser arrestado durante la Primavera Negra del 2003, tras lo cual fundó la UMPACO, que se ha convertido en un movimiento de liderazgo en la oposición en Cuba. El texto sostiene que la UMPACO actúa de manera directa en su disenso contra el régimen comunista de la isla y aboga por una transición democrática no violenta a través del activismo político, proyectos basados en la comunidad y la difusión de la información. Antes de Ferrer, dice que ha recibido la Medalla de la Libertad Truman Reagan 4 opositores y exiliados cubanos. Ellos son Armando Valladares en el 2010, Iliana Rosletti en el 2011, Guillermo Fariñas en el 2015 y Osvaldo Payás Sardiña en el 2017 a título póstumo. Y desde 1999 la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo entrega el galardón a individuos e instituciones que han demostrado un compromiso de por vida con la libertad, la democracia y la oposición al comunismo y a toda forma de tiranía. Bueno, debemos pues sentirnos complacidos en que esta institución le haya otorgado a José Daniel Ferrer esta distinción, porque en realidad José Daniel Ferrer está haciendo una labor de confrontación contra la tiranía en estos últimos años.
Efectivamente, Luis, es indiscutible la labor de confrontación que ahora viene desarrollando la UMPACU en la isla, y es de reconocer esa labor por todos nosotros, y nos sentimos orgullosos de saber que otras instituciones, organizaciones fuera del ámbito cubano, pues está reconociendo esa patriótica labor en contra del castrocomunismo. Y hablando de la UMPACO, Luis, andando más en ello, tenemos aquí una denuncia de las pésimas condiciones en la cárcel 5 y medio de Pinar del Río que sufren los presos, especialmente los presos políticos. Miraida Martín, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACO, denunció las pésimas condiciones de higiene y alimentación en que se encuentran los presos de la cárcel del kilómetro 5 y medio en Pinar del Río. La activista supo a través de su hijo, el preso político Bianco Vargas, que los reclusos están pasando hambre y que en muchas ocasiones tienen que acostarse a dormir sin comer. Hoy mantuve una conversación con mi hijo, el preso político Bianco Vargas Martín, quien se encuentra en la prisión 5 y medio de la provincia de Pinar del Río. Me contaba la triste situación de los reclusos con respecto a la mala alimentación, la falta de los productos de aseo personal. Me quedé con el pecho oprimido cuando mi hijo me dijo: mami, no sabes cuántas veces he tenido que acostarme con tan solo un vaso de agua, sin haber comido nada, escribió Martín en Facebook. Bianco Vargas, también activista de la UMPACU, fue sancionado en el 2017 a 15 años de prisión de libertad por los supuestos delitos de atentado, desacato y desorden público. El pasado 29 de enero, el joven fue trasladado desde el penal de Santiago de Cuba, en que cumplía prisión, hasta la cárcel de kilómetros 5 y medio en Pinar del Río. O sea que lo trasladaron de oriente a occidente. Bianco Vargas también, según Miraida Martín, las autoridades tomaron la medida en represalia por las denuncias que había hecho sobre las condiciones en que permanecían los reclusos. Es muy duro para una madre tener que escuchar esto. Esta es la manera en que han encontrado al régimen para tratar de doblegar la tortura psicológica, atacando mis sentimientos de madre, pero olvidan los esbirros de esta dictadura que, por encima de todo, soy patriota, amo a mi pueblo y lo quiero libre. Y para lograrlo estoy dispuesta a todo. Por mis hijos, por mi familia, por mi patria, me incorporé a esta lucha junto a la UMPACO, y nada ni nadie me va a detener, agregó la opositora, a quien tampoco le dejan ver a su hijo.
Fuertes declaraciones.
Un informe presentado, ¿eh?
Fuertes declaraciones de la de una madre dolida.
Esta madre, sí. Según un informe presentado el pasado lunes por la organización Prisoner Defenders, el grupo se divide en convictos de conciencia, condenados, que son, hay 75, condenados de conciencia, 30, y presos políticos de otras categorías, 29. En esto yo no sé, porque para mí todos son presos políticos, y esta división que hacen en presos de conciencia, convictos de conciencia, es una forma de debilitarle en sí lo que es la nomenclatura del presidio político. Nosotros eso mismo lo sufrimos en carne propia cuando estábamos en prisión. Y hablando, Luis, sobre la prisión de Pinar de Río, kilómetro 5.5 en la carretera de Luis Lazo, esa prisión siempre se ha caracterizado por el maltrato a los prisioneros en sentido general, y más a los presos políticos. Y nos recordamos la época nuestra que estuvimos ahí en esa prisión también, pues cómo éramos tratados por los esbirros castristas. En aquel entonces el director era el célebre Ñato.
Ñato.
Emilio González, desgraciadamente falleció sin recibir la justicia merecida. Pero vamos a leer una parte aquí, en 50 testimonios, de un relato, testimonio de uno de los que estuvo con nosotros ahí, Jorge Portuondo.
Ángel,
para que ustedes vean.
50 testimonios es el libro de denuncia que llevó José Carreño a la ONU, creo que fue, ¿no?
Sí, efectivamente, Luis. El libro que Carreño presentó a las Naciones Unidas como denuncia por violaciones de los derechos humanos, ajá, donde 50 prisioneros y hasta familiares pues hicieron las denuncias, y esto fue también una de las pautas que sirvió para después condenar a Cuba.
Ajá,
claro. El que suscribe, Jorge Portuondo Jorge, que fue anteriormente preso político en Cuba, sujeto a la causa número 374 del 61 del Tribunal Revolucionario número 1 de La Habana, La Cabaña, sentenciado 12 años, declara lo siguiente: que deseo referirme específicamente al cambio de uniforme realizado por el régimen comunista respecto a los presos políticos, tratando de que usáramos obligatoriamente el uniforme azul de los delincuentes comunes, a lo que nos negamos. Recuerda, Luis, que esto fue cuando se desmantelaron Isla de Pino, nos trasladaron para las distintas provincias y quisieron que usáramos la ropa de preso común y someternos al estatus de presidio común, cosa que, como bien viste, todos nosotros lo negamos.
Sí.
Hubo golpizas en las que muchos fueron lesionados. Este acontecimiento ocurrió en el campamento Sandino número 1, situado en Guane, Pinar del Río. Debido a nuestra obstinada resistencia, se nos concentró a un grupo de 126 presos políticos en la prisión provincial de Pinar del Río, carretera de Luis Lazo, kilómetro 5.5, donde cogimos el espacio con delincuentes comunes. Ahí tuvimos que declararnos en huelga de hambre y de agua por el hacinamiento y la promiscuidad con los delincuentes comunes, pues no, nos hallábamos totalmente desnudos. La huelga duró 9 días, durante los cuales orinábamos y escupíamos sangre. En mi caso, mi peso disminuyó de 210 a 97 libras en dichos 9 días. Después de terminada la huelga de hambre y una vez que nos separaron de los delincuentes comunes, Alicia Galera empezó a llamarse para identificar la ciudad desnuda. Desde allí oíamos a presos políticos de entre 7 a 10 años de edad, recluidos en otra galera de la misma prisión, que gritaban durante las horas de la noche clamando por sus respectivas madres. Estos eran, Luis, niños que estaban ahí en la parte del vivac, estaba en la zona de castigo, y de verdad que daba grima ver cómo esos niños pues imploraban por sus madres y porque le dieran un trato humano, porque si pasaban hambre, frío y necesidades. Con posterioridad, a los 126 hombres de mi grupo se nos dieron 10 toallas para secarnos después del baño. He de suponer que cuando esas toallas eran usadas por dos personas, la próxima quedaba mojada. Rechazamos ese sistema y estuvimos en pleno invierno entre montañas, hacinados en el suelo, sin ninguna clase de higiene, sin afeitarnos, ni cortarnos el cabello, ni bañarnos durante 77 días. Esto es realmente contar cómo lo pasamos ahí en el 5 y medio. Una vez transcurrido ese periodo de 77 días, llegó un regimiento de militares con cascos, bayonetas caladas, palos, perros de presa, para afeitarnos y cortarnos el cabello por la fuerza, tirándonos de cabeza contra las paredes y rejas de la prisión. Y nos cortaron el cabello poniéndonos sus botas de campaña en las cabezas contra el suelo. Este era, Luis, el trato que llevamos los presos políticos ahí en la prisión 5 y medio. Así que no nos sorprende ni es de extrañar las declaraciones de esta pobre madre que tiene a sus hijos en esas condiciones, porque sabemos cuán terribles y cuán sádicos, cuán sanguinarios son no solo el director de la prisión, sino los militares que en sí forman parte del batallón de custodio de dicha prisión. Sí.
Y un joven cubano criticó a Mariela Castro tras declararse preocupada por la situación social que se vive en Estados Unidos tras la muerte de un afroamericano a manos de un policía. Usted no puede hablar de ninguna sociedad y menos de violencia, declaró el activista Héctor Luis Valdés Cocho a la directora del Centro Nacional de Educación Sexual en un video transmitido en vivo a través de Facebook. Valdés Cocho, residente de Navarra, le dijo a Castro que ella no es la persona indicada para hablar de esos asuntos porque llevan reprimiendo un país entero hace 61 años. Tras recordar las recientes declaraciones de Mariela sobre la UMAP, que también se volvieron polémicas por comparar las unidades militares con escuelas en el campo, el joven mencionó que de los cubanos depende un cambio de sistema en la isla. Nadie va a venir a nuestro país a hacer algo que tenemos que hacer nosotros mismos, recalcó. Castro Spin manifestó en Twitter su estado emocional tras el lamentable suceso ocurrido al ciudadano estadounidense George Floyd, mientras criticaba a Estados Unidos por tener una de las sociedades más injustas y violentas del mundo. Varios usuarios de la red social respondieron con mensajes a Mariela Castro por su falta de sensibilidad con los cubanos, que son reprimidos por la policía dentro de la isla, sobre todo cuando son opositores o activistas por los derechos humanos. Así se sienten los cubanos cuando no tienen esperanza, pero lo tuyo es ficción. Usted no siente por nadie, incapaz de tener sentimiento, dijo la usuaria Sara García. Por su parte, F. Gómez Güell le comentó el tuit con el siguiente mensaje: ¿cuántos cubanos dignos han pasado cosas peores en las cárceles del G2? ¿Cuántos dejaron de respirar en la UMAP? ¿Cuántos quedaron en el fondo del estrecho de la Florida escapando del comunismo que, dicho sea de paso, dejó sin respirar a más de 100 millones de almas en el siglo XX? Desde septiembre del pasado año, Mariela y los miembros de la familia Castro fueron incluidos en la lista negra del Departamento de Estado por sus actividades represivas contra los derechos humanos, lo cual les impide poder acceder a visas de entrada en Estados Unidos.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí.